y quiero que me cuentes qué fue lo primero que sentiste cuando viste esta ciudad clandestina, así tal cual como vos le llamás, en el medio del mar. Vos lo habías hecho ya, lo habías visto desde el mar, pero ahora verlo desde el cielo fue otra experiencia, ¿no?
Otra experiencia totalmente, porque la perspectiva, ¿no? De la altura a veces te da una dimensión, a veces te nos maravilla, ¿no? Con lo que nos muestra desde arriba, pero a veces también espanta, porque también sucede que cuando yo lo hice desde el agua, digamos, con Greenpeace en el 2019, lo hicimos en temporada baja, es decir, en noviembre lo hicimos, cuando todavía había pesqueros, lo cual demuestra que por eso es una actividad depredadora, que no para nunca, incluso en temporada baja, incluso cuando los peces
Exacto.
no están mucho por esa zona, aún ahí así hay pesqueros. Pero bueno, en temporada baja no había tantos como hay en esta temporada alta, que es por estos meses, que es increíble. Uno no puede creer que está habiendo una actividad, una industria ahí funcionando de esa manera.
Tremendo, ¿no? Cantidad y cantidades de barcos y de luces que realmente simulan una gran ciudad, ¿no?
Es de algún modo una civilización ahí puesta, ¿no? Tiene sus códigos, tiene sus reglas, digamos, informales. Es muy impactante, y obviamente que uno, la imagen de las luces es lo que llama la atención. La imagen de las luces es lo que de algún modo poético y sirve también como metáfora, como para entender la dimensión. Pero por otro lado, esto de las luces, hay que entender que si bien puede ser maravilloso en el sentido de que es espectacular verlo, esconde realmente un trasfondo muy oscuro. Es difícil trascender el tema de las luces, porque muchos nos quedamos, yo mismo, me quedo en lo maravilloso que estaba con ese espectáculo horrible, pero después a la gente no tiende a profundizar, y estaría bueno que lo hagan.
Claro. Es que, a ver, de lo que decís se derivan dos preguntas. Una, decís que funciona como una ciudad, o sea, tengo entendido que incluso vos lo viste, hay hasta estaciones de servicio dentro de esa ciudad que tiene códigos y demás. ¿Puede ser?
Bueno, claro, porque en realidad todo es un gran. Greenpeace lo llama el Far West, a esa zona,
El Far
como
West.
el lejano oeste,
Sí.
o como quien en su momento decíamos tierra de nadie, bueno, agua de nadie. Porque si bien es agua de todos, ¿no? Las aguas internacionales, 200 millas para adentro, ahí hay toda una. A ver, toda una organización, están los pesqueros, está, como bien decían, las estaciones de servicio, sobre todo porque China subsidia el combustible para los pesqueros chinos y los subsidia de este modo, manda buques gigantescos, para que se hagan una idea, buques de más de 1.000 metros de largo, o sea, buques como si fuese de 10 cuadras, imagínense un buque de 10 cuadras,
Ah,
buques
increíble.
gigantescos que
Sí.
cargan toneladas, millones de litros de combustible, y están ahí para que los pesqueros puedan abastecerse de ese combustible y no tengan que volver a tierra, que se queden meses. También
Wow.
están los buques factoría, los buques de carga, que son buques muy grandes también con frigorífico, que lo que hacen es cuando los pesqueros se cargan demasiado de pescado, cuando se están llenos, en vez de ir a puerto, se encuentran en el medio del mar con estos buques carga, perdón, con estos buques frigoríficos, les pasan la mercadería, se liberan y siguen pescando. Y los
Siguen
buques frigoríficos van a
cargándose.
seguir liberando a los otros pesqueros de su mercadería hasta que están llenos, van a puerto y liberan la mercadería. Entonces, insisto, está todo organizado para que los pesqueros no tengan que volver nunca a tierra y se queden meses y meses pescando nuestros peces. Para nuestros peces no, los peces del mundo.
Azorada, lo que contás me deja azorada. Realmente es oscuro, como vos lo decías, porque obviamente, bueno, uno puede decir románticamente, mira este espectáculo, esta ciudad en el medio del mar, pero esta es una ciudad que está saqueando el océano, no solo el océano argentino, sino el océano, y el océano. Vos decías, no, estabas tan sorprendido que decías, no me queda otra que musicalizar esto con la canción de Piratas del Caribe, así.
Sí, porque después subí un par de videos y subí un reel en Instagram y decía esto, digamos, muchas veces trato de explicar con palabras, de hablar. En este caso dije, bueno, pongo la música de Pirata del Caribe porque me parece lo más representativo. Bien podría ser una serie de Netflix, Piratas del Atlántico Sur, porque durante la noche y en las luces están todos quietos, con las luces pescando, pero durante el día ahí hay una pelea fatal por el lugar, ¿no? Por ver quién luego consigue el mejor spot de pesca. Entonces, hay incluso hundimientos entre pesqueros que se chocan, se pelean entre ellos por conseguir el mejor lugar. Entonces, es una lógica medio de Piratas del Caribe. Si bien la legislación no los muestra claramente como delincuentes, sí lo son cuando entran al mar argentino sin permiso. Pero mientras estén en aguas internacionales, digamos que no están haciendo nada ilegal. Pero bueno, entre ellos están haciendo, hay trabajo esclavo, hay competencia feroz, y realmente cada tanto entran a aguas argentinas porque están mejor la pesca por este lado y lo hacen sin problema, en tanto vean que no están los patrulleros cerca, ¿no?
Claro, es lo que comentábamos recién. Aparte, vos decís sí, es importante, o sea, es un límite que no se ve, invisible, pero ¿qué hay de diferencia entre la milla 200 y la 201? No hay nada, o sea, es la pesca.
Abajo del agua Argentina, no hay
exacto. Exacto, es el recurso argentino y también es el recurso del océano en general, ¿no? Y algo que es oscuro también es que, primero que no paran nunca, no respetan los límites, no respetan la condición de pesca, como decía, la temporada de pesca, lo vamos a decir bien, temporada alta o temporada baja, cuando los peces tienen que reproducirse para que sigan existiendo los calamares, los langostinos, la merluza y demás. Y otra cosa es que se llevan todo eso, que es un recurso nuestro, y después lo venden a todo el mundo, incluso nos lo venden a nosotros. ¿Puede ser, Joaquín, es así?
Sí, estas son las paradojas de tener una industria tan, en algunos casos, tan poco desarrollada. Muchas veces, me contaba el mismo Piñeiro, compran calamar o distintos pescados, ¿no?, mariscos, y muchas veces la misma España vende al mundo diciendo, no sé, langostinos argentinos, calamares argentinos. Uh-huh. Exportan lo que vinieron a sacarnos a nuestro mar. Entonces no es que ellos, uno podría pensar, si ellos venden calamares argentinos es porque los compraron a Argentina, los importaron y después los estaban tratando de revender. No, vienen acá, nos los sacan de manera ilegal y los venden luego al mundo, incluso a veces a nosotros mismos, porque también la industria pesquera argentina, si bien tiene su desarrollo, por supuesto, no está tan desarrollada, ¿no? Hay un registro de barcos que pescan calamar, barcos poteros. Uh-huh. Indica en el registro acá en Argentina que hay 350 barcos extranjeros registrados que pescan por nuestras aguas y 70 argentinos. Esa es la dimensión, la diferencia de registro. Después hay muchos más también que son informales, ¿no?
Exacto. Eso es lo que está sentado en los papeles, digamos. Lo que pasa después es otra cosa, lamentablemente. ¿Por qué, Joaquín, están con las luces prendidas? ¿Por qué los barcos tienen las luces prendidas así tan espectacularmente? ¿A qué se debe?
Bueno, entonces, ni siquiera son luces del barco en sí, no es que son las luces de, digamos, del que tienen prendidas para vivir en el barco, con cubierta o a bordo, sino que son unas luces reflectores muy potentes, muy muy potentes, por eso se ven tanto, que lo que hacen es atraer a los cardúmenes. O sea, los cardúmenes se posan debajo de esas luces, como si pensaran que estaban protegidos, se ven atraídos, van hacia ahí, y ahí los capturan. Es una técnica, digamos, de una especie de hacer las veces de sirena para los marineros.
Claro, es una trampa mortal.
Una trampa mortal, sí, literalmente.
Literal. Joaquín, vos, digamos, hiciste todo este trabajo, se difundieron estos videos, toda la sociedad argentina Por más que ya sabíamos de esta pesca ilegal, de este saqueo de los recursos pesqueros argentinos, lo volviste a mostrar, volviste a poner el tema en agenda. ¿Hubo alguna repercusión para el Estado a través de las Fuerzas Armadas, a través de patrullaje? ¿Hubo alguna acción, una reacción de nuestro gobierno?
Es que yo creo que a mí me parece injusto, cuando lo compartí en Twitter, muchas reacciones, como pasa en Twitter, ¿no? Fueron tomadas de manera política, la famosa costumbre de tomarlos del lado de la grieta. Y yo, que no soy para nada un defensor ni de este gobierno ni de ninguno, me parece que en este caso es un error tomarlo como para achacárselo a un gobierno en particular, porque pasa ahora, pasa en el gobierno anterior, pasa en el gobierno anterior, y mucha gente me dice, che,
Tal
yo esto
cual.
lo veo desde hace 30 años. Con lo cual, no es que el gobierno este de Alberto Fernández dijo, descuidemos las aguas, y el de Macri lo cuidaba, o el de Cristina, no. Todo esto es
No,
algo
no,
que viene hace
sí.
mucho, tiene que ver con la desinversión que hay en defensa, porque la Armada y Prefectura, que tampoco era intención caerle a ellos hacen el trabajo y muy esforzado, pero no tienen los recursos. Tienen aviones en tierra porque no les dan dinero para mantenerlos o ponerle combustible, tienen pocos barcos para patrullar. Entonces, yo no quería, no era la intención de la cobertura caerle a la fuerza, sino, de última, que se entienda que se necesitan recursos, que se tome conciencia. Que sí, obviamente es una responsabilidad del Estado, aunque yo diga no es para achacarle o no para caerle, sí es una responsabilidad del Estado, que ya sabe que sucede esto, pero que es difícil realmente manejarlo, porque son 5.000 kilómetros de costa. Es un tema que tenemos que pensar bien cómo resolver y que la comunidad internacional tiene que pensar cómo resolver, porque
En
más allá de los
general,
controles,
claro.
exacto, debería buscar una manera de encontrar maneras más sanas de explotar el océano, ¿no?
Así es, más sustentables, más sostenibles. Me parece súper, súper, coincido al 100% con lo que vos decís. Es un tema que viene desde mucho tiempo, no es de un gobierno o del otro, y también tiene que ver con la falta de presupuesto asignada para las fuerzas para defensa. Joaquín, gracias, gracias por todo, gracias por todas tus coberturas, gracias por estar en un montón de lugares en los que el periodismo a veces no está o no se fija. Así que invito a todos a seguir las redes de Joaquín Sánchez Mariño, y también pueden seguir Under Periodismo en Instagram. ¿No es cierto, Joaquín?
Exacto, bueno, muchísimas gracias Flor por estas palabras y sí, a todos los que quieran, los invito a seguirnos en mi cuenta con Ander Periodismo, que tratamos de hacer un periodismo responsable y bueno, distinto. Así que muchas gracias por tu apoyo, que siempre está Flor y lo sé.
Gracias, Joaquín. Admiración porque un chico joven, súper joven, con estas ganas de hacer y de aportar a un periodismo diferente. Gracias, Joaquín. Hasta la próxima.
Un abrazo grande. Un abrazo grande.
Chao, chao.